Frecuencia Tech, conciencia en la radio.
Alegoría Política está al aire.
Buenas tardes, Monterrey, ahora que son las 7:34, les doy la bienvenida a una emisión más de este programa que está rompiendo paradigmas en cuanto a política pública refiere. Esto es Alegoría Política a través del 94.9 de tu radio. Tenemos una temperatura bastante cálida al sur de la ciudad de Monterrey, 31 grados centígrados, pero ya relájense. Relájense porque el día de hoy tenemos un tema que yo creo que a todos nos interesa. Es denso, pero lo vamos a aterrizar de una manera que yo creo que nos va a agradar a todos. Vamos a estar hablando de las pymes, de todos los alcances de la reforma fiscal, en fin, va a estar buenísimo el programa, no se despeguen de su radio. Y por lo pronto los invito a que nos pongamos en la misma línea.
En la misma línea.
En toda economía nacional, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, son parte fundamental para el desarrollo económico y generación de empleos. Por ello, la mayoría de los países desarrollados o en desarrollo mantienen programas de fomento y creación de este tipo de negocios. Por ejemplo, desde 1953, Estados Unidos cuenta con la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, SBA, la cual es la principal responsable de la creación de 23 millones de establecimientos y el préstamo de 94.6 millones de dólares a los emprendedores, generando el 50% de empleo en el sector privado. Japón cuenta con un proyecto de fomento y modernización de los pequeños negocios desde 1949 y creó el 99% de los establecimientos de esa economía, que representa aproximadamente el 50% de las ventas del país oriental. En cambio, México no cuenta con un órgano de gobierno especializado que coordine los esfuerzos de ayudar al sector de las pymes y por lo mismo no se ha podido avanzar en los principales factores para el fomento de pequeños negocios. Las carencias más evidentes en México son capacitación. Un 76% del personal que se emplea en las pymes tiene escolaridad máxima de secundaria. Tan solo el 3% de los negocios reciben ayuda en este rubro. Tecnología. Solo el 7% de las pymes utilizan tecnología de punta. Y en cuanto al financiamiento, el 95% de los negocios arrancan con financiamiento propio. Tan solo un 1% recibe financiamiento directo de algún programa de gobierno, 9% de financiamiento bancario, lo cual nos representa que el gobierno mantiene una visión de utilizar los fondos públicos en el gasto corriente y no una visión de inversión para el desarrollo. En el mismo rubro financiero, el costo del financiamiento es muy alto, no existen fondos de inversión a largo plazo. A pesar de estas dificultades, los empresarios independientes de México representan el 99% de las empresas y generan un 72% de empleos, aportando un porcentaje del 52% del PIB. Señores, ya estamos en la misma línea. Hasta aquí, yo creo que ya tenemos un poquito más el concepto de qué vamos a platicar el día de hoy y los invito a que pasemos a Hablando de con invitados de lujo en esta mesa. 8387-0665, comunícate.
Hablando de...
Pues bien, ya en Hablando de, ya vamos a estar en la mesa con dos invitados que les doy la bienvenida cordial, total y plena a esto que es Alegoría Política. Muy buenas tardes a Fernando Torner. Bienvenido, Fernando. Lo presento, contador público por el Tecnológico de Monterrey, tiene maestría en política pública de la Universidad de Harvard, director general de CATCON y desde el 2006 presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independiente. Bienvenido.
Buenas tardes.
También tengo con nosotros en la cabina a Canek Martínez, él es economista por el Tecnológico de Monterrey, director general de Sapienta Consejería Empresa perteneciente al Grupo Café y se ha especializado en asesorías a pymes en temas de financiamiento y desarrollo. Bienvenido, Canek.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias por acompañarnos. Ya escucharon una introducción por ahí con datos que nos dieron, por datos que encontramos, pero está fuerte. El tema está interesante y me gustaría que para la gente que nos esté escuchando, pues primero partiéramos de lo básico, ¿no? ¿Cuál es la problemática de fomento a las pymes en México? Porque me imagino que en base a esa problemática surgen asociaciones como esta que estamos presentando el día de hoy.
Así es, realmente la problemática de las pequeñas y medianas industrias en México es más aguda que en la de otros países debido a la carencia de interés del gobierno, de los sucesivos gobiernos en su apoyo. Como comentaste, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y después lo siguió Japón y Corea y otros, establecieron organismos descentralizados del gobierno muy eficientes para financiar directamente a las pequeñas y medianas empresas con recursos más económicos que los de la banca privada.
Okay.
Hay estudios de los economistas ortodoxos, Jeffrey Sachs, por ejemplo, que dicen que hay una falla de mercado, dicen los economistas, en el financiamiento a la pequeña y mediana industria, que debe ser corregido con intervención del Estado. Es decir, ellos dicen que los bancos comerciales no tienen interés en prestarle a las pequeñas y medianas empresas porque el costo de estudio de crédito es desproporcionadamente muy alto en relación con los montos de crédito que requieren esas empresas.
Okay.
Entonces prefieren abstenerse de hacerlo. Pero debido a eso, Estados Unidos creó el Small Business Administration y Japón tiene algo parecido y Corea también. Y en México, desafortunadamente, no tenemos ese tipo de organismos y pensamos o queremos que la banca privada otorga ese financiamiento cuando se ha demostrado por esos estudios que esa banca pues jamás va a poder satisfacer las necesidades de crédito de las empresas.
Perfecto. Ahora bien, entendiendo, para pasar ahorita ya al punto de las pymes, ¿qué es ANEI? ANEI es una asociación que se dedica, como bien me explicaban ahora fuera del aire, a representar a todos estos empresarios que se están incluyendo en estas pymes, ¿no? Proponiendo política pública que les permita a ellos generar fuentes de empleo, fuentes de ingreso, más o menos.
Así es.
¿Lo estoy entendiendo? A ver.
Sí, mira, en México, desafortunadamente, como una herencia del legado de herencia política de 70 años de un gobierno unipartidista y de una falta de democracia, pues se ha generado un corporativismo en muchas áreas.
Yeah.
Ese corporativismo pues lo vemos con los sindicatos, ¿verdad? O lo vemos con las organizaciones de diferentes tipos y también se da hasta cierto punto en las organizaciones empresariales.
Okay.
Nosotros pensamos de que en México uno de los principales problemas, que por cierto es general y lo demuestran el área de estudios de la ONU y de la OECD, es la falta de representación adecuada de los pequeños y medianos empresarios en las políticas públicas.
Okay.
Nosotros vemos que, como es común que venga el presidente de la República, sea el que sea, y se reúna con el, entre comillas, el grupo de los 10, o sea, con 10 personas deciden o quieren decidir lo que le conviene a todo Monterrey. Nunca hemos visto que venga el presidente de la República a reunirse con el grupo de los 10,000, que somos
quienes le generan el 52% de PIB real,
exactamente,
¿no?
De alguna manera nuestros políticos piensan, ¿verdad?, que los grandes empresarios son los que generan la mayor cantidad de inversión y la mayor cantidad de empleo. La verdad es que no. Las grandes empresas no llegan a representar ni siquiera, yo diría, que el 20-25% de la inversión que requiere privada que requiere este país. Tampoco la inversión extranjera. La inversión extranjera representará cuando mucho 20,000 millones de dólares al año, que es cerca de 4% del PIB. Mientras que las empresas medianas y pequeñas representan la mayor parte de la inversión y no se les atiende. O sea, es muy difícil para los pequeños y medianos empresarios o para sus organizaciones genuinas, que no hay muchas, ser atendidos por el gobierno.
Okay. Muchas gracias, Fernando. Pues bien, ahora Canek Martínez. Desde una visión de economista, que también veo aquí, el punto central para el inicio de una pyme o de una pequeña o mediana empresa se encuentra en el financiamiento. Estamos hablando justamente de esto, ¿no? Que no existe ese financiamiento y que si existe, no se le da la importancia que realmente merece en base a aportación. ¿Cómo lograr que los emprendedores obtengan este financiamiento y fomentemos estas nuevas fuentes de desarrollo con tecnologías buenas, con un ambiente adecuado, en fin?
Claro, es un problema de estructura, ya lo comentaba Fernando. Pues a veces se da la parálisis por análisis, ¿verdad? Tenemos a la banca de desarrollo, tenemos a la banca social, tenemos al capital privado, tenemos fondos de garantía. O sea, hay una infinidad de oportunidades allá afuera. El problema es que no se está dando esa derrama de financiamiento, ¿no?
Okay.
Tú decías, bueno, sí es impresionante cómo nada más el 1% de los programas de gobierno pues, se dan a apoyo a pymes. Es, digo, para ponerse a pensar, ¿no? Cuando en economías tan grandes como Estados Unidos se está hablando que es una derrama superior al 20% del PIB. Específicamente hablando o dimensionando la necesidad de financiamiento que hay, yo te mencionaría un dato que me dejó un poco con escalofríos, que decían, bueno, aproximadamente en México se está colocando un financiamiento, ya sea de banca comercial o de desarrollo, por alrededor del 2.5 al 3% del PIB, cuando economías como la de Estados Unidos tienen 400% del PIB en canales de financiamiento, ¿no? Y estamos hablando del financiamiento del PIB de Estados Unidos.
Claro.
Entonces eso te da una dimensión del tremendo rezago que hay para apoyar a las pymes, no solo a las de nueva creación, sino a las que quieran crecer, ¿no?
Excelente. Fernando Turner, ¿qué opinión existe de las acciones que están tomando, ¿no?, en esta nueva política de gobierno? Bien decías, y eso me encanta, esté quien esté, porque yo creo que este es un fenómeno que no importa color y no importa partido, ¿no? Es repetitivo y finalmente no vemos una acción. ¿O qué tan viable? Como ustedes de un punto de especialista, de decir, bueno, yo entiendo a las pymes, yo las creo, yo las llevo, ¿no?, a ese desarrollo. ¿Está haciendo algo, una política pública funcional? ¿Es real o es más el ruido que se está haciendo?
Definitivamente es cosmética, ¿verdad? O sea, desgraciadamente, la gente que ayuda al presidente Calderón quizá le está haciendo pensar que están haciendo algo, y no están haciendo más que lo mismo toda la vida, que es cambiar los programas o cambiarlos de ubicación o darles otro nombre o cualquiera de ese tipo de cosas.
¿Qué?
Pero no están haciendo lo que se requiere para que el cliente, el verdadero pequeño y mediano empresario, la persona que queremos animar para producir, para invertir, para que el país crezca, para que haya empleos, para que baje la pobreza, no está siendo satisfecho.
Claro.
O sea, nosotros nos podrá decir una FINSA que está prestando millones y millones de pesos, ¿verdad?, y que lo está haciendo todo, y la banca comercial lo mismo. Pero si vamos y le preguntamos al pequeño y al mediano empresario si está recibiendo crédito, si lo está recibiendo de forma, claro, oportuna y a costo, el 99% nos va a decir que no. Entonces, a menos que la FINSA esté prestando a un empresario mediano y pequeño que desconocemos, ¿verdad?, pues nosotros sentimos que no se está haciendo algo efectivo en el gobierno. Ahora, el gobierno no tiene que inventar el hilo negro. Ya los países desarrollados, Estados Unidos, Japón, Corea, China, ya tienen el mismo modelo esencialmente, es el modelo que nosotros estamos proponiendo.
Que ya funciona.
Ya funciona.
Y que no se necesita gran estructura para que funcione, que es una de las principales actitudes, ¿no? De decir, no contamos ni con el capital humano ni con la infraestructura.
Contamos con todo menos con las ganas de hacerlo, ¿verdad? Y en el reparto del pastel, como estamos viendo ahorita, que se están repartiendo los nuevos ingresos que va a haber del gobierno, los gobernadores y los maestros y los líderes y los burócratas y etcétera,
sí,
pues otra vez no se ve ahí representantes genuinos de las pequeñas y medianas empresas invitados a la mesa para que toque una proporción de esos recursos. Hay que enfatizar esto, esos recursos no son regalados,
okay,
ni nadie los quiere regalados, esos son recursos, es una inversión interesantísima y muy rentable del gobierno para hacer que la economía crezca, para hacer que las empresas crezcan, para hacer que baje la pobreza, para hacer que crezcan las nóminas y las utilidades de las empresas, que son las verdaderas bases gravables de los impuestos.
Definitivamente.
O sea, si no se aumentan nóminas totales y utilidades totales, pues no sé cómo el gobierno va a aumentar su recaudación.
Sí, fantástico. Kenneth Martínez, estábamos también hablando de que cualquiera puede ser candidato a afiliarse, ¿no?, a una asociación como esto que es el ANEI. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es el requisito mínimo, el requisito básico para que, bueno, yo tengo una idea, soy muy creativo, pero no tengo lana? Es la verdad de las cosas, ¿no? ¿Cómo acudo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso?
Pues el primer requisito es que no hay requisito. Ya lo decía bien Fernando por ahí, no es una cuestión de unos pocos, unos cuantos, ¿no? Es una opción abierta para el microempresario, para el mediano empresario, para aquel que simplemente quiere tener o contar con una iniciativa, un esfuerzo diferente de que apoya a su empresa, ¿no?
Yeah.
Yo creo que aquí no hay barreras de entrada, dijera Porter, ¿no? Aquí,
o sea, tú llegas con la idea, te asesoran, te dan puntos de vista, tengo entendido, desde diferentes ámbitos, desde el financiero, desde el productivo, en fin, todos, y te acaban de armar tu plan para que sea funcional.
Hay una parte que ahorita nos va a fortalecer un poco Fernando, pero sí es impulsar un poco iniciativas que beneficien a todas las pymes, ¿no? Eso,
okay,
es esa es la esencia de la ANEI, ¿no? Pero él te pudiera tal vez
Realmente lo que nosotros queremos es que, haz de cuenta que queremos que venga una ola y nos levante a todos, es un símil. O sea, si viene una ola alta, todos subimos con la ola. Si la ola está baja, todos estamos abajo.
Ajá.
Cuando estamos abajo, para todos es mucho más difícil tener éxito, especialmente para los jóvenes. A los jóvenes en México, como ustedes, no hay quien les preste. Ustedes, los únicos que les prestan son sus papás, ¿verdad? Y sus familiares.
Y ya te dicen que no.
Y se acabaron con esa lana, ¿no? Entonces, es una desgracia. Claro. Es una desgracia porque enseñamos a los muchachos clases de emprendedores y incubadoras y no sé qué tantas cosas. Y después salen a buscar quién los apoye con un crédito y no encuentran quién. En una forma eficiente, institucionalizada y correcta, como en los países.
Ya.
Eso no debe permitirse. Ustedes mismos, los jóvenes, deben de luchar porque se les abran las puertas. No porque son ustedes los beneficiarios del país, porque ustedes son el motor del país. Y si ustedes no les abrimos las puertas, pues entonces, ¿cómo va a crecer este país? Con los viejitos, pues no, ¿verdad?
Entonces, acción, reacción. Ahora sí que propositivo,
es buen negocio, ¿no? Es buen negocio. Entonces, nosotros queremos que las políticas públicas claramente motiven, incentiven y permitan que muchos más jóvenes y otros pequeños empresarios pues tengan acceso al financiamiento. Ahora, dentro de del esquema que proponemos nosotros para el Small Business Administration, que nosotros llamamos Corporación Autónoma Fomento, nosotros estamos recomendando que esa corporación, de crearse, nombre o certifique consultores en las diferentes ciudades y municipios del país que puedan ayudar a hacer estudios de viabilidad a los pequeños y medianos empresarios, que una vez que se hagan esos estudios de viabilidad se tomen muy en cuenta por los estudios de crédito de la corporación.
Ya sustentados, ¿no? Porque hay una tendencia que te maneja que la mayoría de los negocios al primer año pues bueno, no tienen éxito.
Sí.
Existe este estudio previo, yo creo que esta fase de investigación,
sí,
la probabilidad aumenta, sí, definitivamente. Ahora, en el programa de inicio de Alegoría Política tuvimos un tema muy significativo. Estuvimos hablando de la reforma fiscal. Nos presentaron aquí al CETU, la CETU ya le llaman de todas formas, que para el caso es lo mismo. ¿Es bueno esto del CETU para las pymes? ¿La propuesta de qué forma impactaría este impuesto? Porque a nosotros nos decían que esta alternativa iba a afectar más bien a los grandes empresarios. Y volvemos, ¿no? Con el estereotipo de que los grandes son los verdaderos afectados, los que sí pagan, los que sí generan. ¿Qué pasa en esto?
Bueno, mira, para empezar, el discurso pues es muy malo, ¿verdad? Yo creo que ese discurso se vio en las campañas en donde se nos ponía a los grandes contra los chicos y a los buenos contra los malos. Entonces, no es cierto, digamos, que los grandes no paguen. Todos, hay unos que no pagan y hay evasión, claro. Tampoco es cierto que el CETU va solamente a los grandes. El CETU va a agarrar parejo. Y no es más que una manifestación adicional de la incapacidad del Servicio de Administración Tributaria para eliminar la evasión con medidas correctas de vigilancia y de control. O sea, no es posible que el Servicio de Administración Tributaria nos diga que hay evasión generalizada, se lo haga creer a la población y cuando tenemos todo un aparato administrativo ahí costosísimo, ¿verdad?, para ver que la gente pague bien sus impuestos.
Okay.
Ahora, si ese aparato no sirve, como pues ellos mismos están diciendo que no sirve, pues y por eso tienen que inventar un nuevo impuesto, pues nadie dice que ese impuesto no va a ser también evadido.
Okay.
O sea, como todos los impuestos,
¿verdad?,
pues va a tener sus agujeros. Pero no, ese CETU va a pegarle duro a las empresas medianas y pequeñas, más duro que a las grandes, puesto que complican el cumplimiento de los impuestos. Se requiere más contabilidad, se requiere pagar más a contadores, se requiere tener más tiempo del dueño.
Una inversión mayor.
Inversión y pérdida de tiempo. El empresario chiquito no tiene staffs, no tiene grandes organizaciones.
No tiene su departamento, no tiene que se dedique a hacerle la...
Entonces, claro, es mucho, muy mala idea del gobierno federal de abrir este impuesto. Muy mala.
Bien. Kanek, ya estamos por cerrar esta entrevista. Tú, en tu punto, que lo ves, que lo vives directamente con estos pequeños y medianos empresarios, y que ya una vez que comprendemos la problemática, ¿cuál sería la sugerencia, no, para toda aquella gente? ¿Cuál sería la alternativa que pudiera ayudarnos ahorita?
Lo primero es el mal necesario del consultor, ¿sí? Necesitas tener información bien detallada, estar con un asesor de gestión financiera, de vinculación financiera. Uh-huh. Lamentablemente las pymes pues no tienen ese tiempo para elaborar los proyectos, ¿no? La viabilidad y todo esto. Entonces necesitamos estructurar o profesionalizar la parte financiera y contable de las MIPYMES para poder después pensar en presentar un proyecto, ya sea con banca de desarrollo, un roadshow con inversionistas privados, el capital, la banca social incluso. Hay infinidad de recursos para los amigos que nos están escuchando. Y
se podrían aprovechar, ¿no? Ahora sí que conocer y aprovechar.
O sea, ¿cuántas veces se han hasta tenido que regresar o malgastar los presupuestos de los estados? Porque, bueno, nadie supo del programa tal o cual, y entonces se desaprovecha y hay una mala asignación de recursos. Y en el tema, pues, el gobierno quiere más recursos y por eso está fomentando ese tema de la CETU, ¿verdad? Pero si no asignas bien o no aplicas bien ese recurso, pues de nada te sirve. No hay economía en el mundo que te aguante una mala asignación del recurso, ¿no?
Perfecto, entonces comprendiéndolo, hay que, pues ahora sí que comenzar de arriba y de abajo, de todos lados. Vamos a darnos el tiempo de analizar. Yo creo que es una de las cuestiones que Alegoría Política promueve, entender qué es lo que pasa, porque luego pensamos, no, nos afecta y es el puro ruido, pero no acabas de comprender hasta dónde, ¿no? Existe esa confusión. Yo creo que las vías o las alternativas se encuentran por ahí. Y no sé, Fernando Turner, algo para cerrar esta emisión como presidente de esta asociación, que bueno, me comentabas que tiene más de 2,000 afiliados ahorita. En tu experiencia, ¿no? ¿Cuál sería como el consejo para toda la gente que nos está escuchando?
Miren, a los jóvenes principalmente, el que tenga ganas de ser empresario, que se aviente. O sea, hay que aventarse. De todas maneras, aún en una economía medio estancada como la nuestra, hay oportunidades. Número uno. Número dos, que se asesoren correctamente desde el punto de vista de negocios. Muchos tienen unas ideas técnicas brillantes, pero no tienen bien completo el modelo de mercadotecnia o de tecnología o lo que sea. Que se asesoren. En la parte financiera también hay mucha gente capaz, de hecho, de más, yo diría, o sea, hay gente capaz que los puede ayudar a costos bajos para hacer estudios de viabilidad y presentar esto a los bancos. Y no se desanimen, insistan, hasta que encuentren. Desgraciadamente, este modelo, ¿verdad?, hace que poca gente tenga éxito.
Esa motivación también.
Cuando debería de ser muchísima más, pero no quiere decir que no se pueda, sí se puede.
Ok. Asociación Nacional de Empresas Independientes, ¿alguna forma de contacto que tengamos por ahí? Pues para información y afiliarse, me pasan una página para que tomen nota, www.anei.org.mx, www.anei.org.mx. Canek, ¿alguna vía de contacto para toda aquella gente que se quedó con alguna inquietud?
Claro que sí, sapientaconsejería.com.
Perfecto. Muchísimas gracias. Fue corto el tiempo, pero estoy segura que efectivo. Habrá mucha gente que ya le despertamos la duda, le prendimos esa mecha, ese motor, que yo estoy segura que no se va a quedar por ahí. Gracias, hasta aquí tienen su programa. Bienvenidos. Señores, hasta aquí llega Alegoría Política, 7:57. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7:30. Juan Cuautle, producción. Osvaldo en controles. Bárbara Salinas, una servidora en Voz Contigo. Nos escuchamos. Bye bye.
Alegoría Política. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 7 de la tarde.
24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech. Conciencia en la radio.